El pasado lunes, en una decisión dividida, la Suprema Corte de Justicia ratificó el procesamiento de Fernando Caloia, que decidió renunciar además como presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, un tema del que todos ustedes ya han tomado conocimiento. La resolución ha generado un impacto político de proporciones y fue lo más reciente en este capítulo de derivaciones del proceso Pluna Sociedad Anónima. Y en un nuevo caso en que la Corte falla en contra de los intereses del gobierno, no sé si está planteado correctamente en esos términos, pero bueno, para hablar de esto estamos recibiendo con mucho gusto al presidente de la Corte, el doctor Jorge Chediak. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, me va muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, hay algo de esto, entonces, cuando uno dice, bueno, un nuevo caso en que la Corte falla contra los intereses del gobierno, me parece que no va a estar de acuerdo con esta afirmación.
No, para nada, pero admito que se puede tener una visión en ese sentido. Nosotros, cuando hacemos nuestros juicios, prescindimos totalmente de este tipo de consideraciones. El otro día algún periodista me señalaba, pero qué curiosos son los jueces en esta instancia tan particular, donde ya en estos días tienen que estar sentándose frente al señor ministro de Economía a los efectos de discutir las necesidades presupuestales del Poder Judicial para los próximos 5 años, terminan ratificando el procesamiento de un allegado al ministro de Economía. Y le decíamos, bueno, estas son las demostraciones palmarias de la independencia del Poder Judicial, que prescinde totalmente de su propia conveniencia cuando tiene que tomar las decisiones jurídicas que corresponden.
Tal vez en otro país el camino más fácil hubiera sido justamente todo lo contrario a lo que resolvió la Corte, como forma de generar cierta empatía con el interlocutor circunstancial.
Uno podría hacer ese tipo de reflexiones, por lo cual es importante recordar que en todo el continente el único país percibido como con mayor independencia judicial que el Uruguay es Canadá. Estamos a la cabeza de los países que pueden con orgullo evidenciar independencia judicial respecto de los otros poderes del Estado.
El Frente Amplio y la Suprema Corte. 10 años de amor y odio, titula El Observador esta mañana. Caso Caloia es el primer revés judicial que afecta al segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Como advertirá, esta percepción es bastante generalizada, también en ámbitos periodísticos.
Por eso señalábamos que comprendemos ahora que hemos estado estos últimos años tratando de aprender los códigos de la política y los códigos del periodismo, que no son los mismos códigos de los jueces, vemos la posibilidad de que se vea de esa manera desde el ámbito ajeno a los que nosotros trabajamos.
Bueno, acá, por ejemplo, en un recuadro dice dos caras, ganadas, menciona con un signo positivo, IAS y caducidad, SUSIBE y ley de faltas, y entre las perdidas con un signo negativo, IRPF a jubilados, pluna y caducidad, y ya advierte como la próxima polémica. La ley de medios. Antes de fin de año, la Suprema Corte de Justicia decidirá sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que conocemos como Ley de Medios. El presidente Tabaré Vázquez decidió que reglamentará la norma aprobada al final del mandato de José Mujica, luego de que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo valora, primero, la actitud del presidente Vázquez respecto a esto, Jorge?
Extraordinariamente positiva. Nos pareció una decisión de sabiduría y prudencia de parte del señor presidente de la República, porque usted recuerda que venimos de un quinquenio donde hubo rispideces con las otras dos ramas del gobierno por algo tan normal en una democracia como es el ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, porque es notorio que en algunas leyes donde existía un interés marcado en su aprobación por parte del gobierno, la declaración de inconstitucionalidad no cayó bien y hubo determinado tipo de declaraciones contra el sistema todo, que no nos hace bien a ninguno de los tres poderes del Estado y a la democracia menos. Entonces, esta actitud de prudencia, dado que había numerosos cuestionamientos de numerosas organizaciones vinculadas a los medios de comunicación respecto de una ley que además tiene numerosos artículos, que es una ley muy extensa y donde ya existe un dictamen, por supuesto, no vinculante, del señor fiscal de Corte y procurador general de la Nación, señalando una docena de eventuales inconstitucionalidades dentro del texto de estos artículos, nos pareció una decisión muy sabia del señor presidente de la República esperar a que este caso se resuelva para proceder en definitiva a reglamentar esa ley.
Bien, acá mismo usted señaló lo que había sido el cambio en el clima de relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Eso se mantiene en esos términos?
Se mantiene absolutamente en esos términos y este mismo criterio se ha aplicado, lo hemos señalado públicamente, respecto a el diferendo salarial que desde hace tantos años tenemos con el Poder Ejecutivo, dado que como hubo una ley, usted recuerda, el año pasado, al final del gobierno del presidente José Mujica, creo, nunca me acuerdo bien el número, pero creo que es la 19.310, que seguramente trató de zanjar este diferendo, pero que agregó problemas nuevos, como por ejemplo la exclusión del Poder Judicial del sistema normal del cobro de las sentencias contra el Estado. Cualquier ciudadano litiga contra el Estado y lo hace todas las semanas. El principal demandado en el Uruguay es el Estado, un Estado muy grande que tenemos, pero si cualquiera de nosotros tiene un problema con UTO, SEANTEL, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, sabe que si gana va a cobrar porque el Estado es solvente. Ahora hay una parte de los ciudadanos, que son aquellos que tengan que litigar contra la Suprema Corte de Justicia, que no saben si tienen un deudor solvente o no, porque la Suprema Corte de Justicia
no tiene
a partir de diciembre no tiene plata para pagar esta sentencia.
Bueno, la ley es la 19.310, efectivamente, que otorgó aquel aumento salarial del 8% para los funcionarios judiciales y estableció que el Poder Judicial deberá pagar las sentencias en su contra, como usted lo acaba de mencionar.
Y le agrego que es la misma actitud la que tomó el señor presidente de la República, porque enterado de las múltiples objeciones de constitucionalidad que le había merecido a distintos gremios, esta norma señaló, bueno, yo tampoco la voy a reglamentar hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la constitucionalidad de esta norma y luego seguiremos discutiendo.
Volviendo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, usted decía, el fiscal de corte emitió un dictamen en el que opina que 5 artículos son inconstitucionales y hay otros pronunciamientos, por ejemplo, los planteos que han realizado algunas empresas de telecomunicaciones. Mi pregunta es, ¿se ha avanzado en el abordaje de este asunto? ¿Se llegará al tiempo? Porque aquí se habla de antes de fin de año, la necesidad de que la corte se expida antes de fin de año.
Bueno, nuestro promedio para este tipo de casos, lo hemos señalado, es en el entorno de 6 o 7 meses, dado que cada uno de los ministros tenemos un mes para estudiar estas causas, somos 5, y primero debe darse los traslados correspondientes y la vista al fiscal de corte. Eso en general suma procesalmente algo más de 6 meses. Ese es el promedio en que la corte se ha manejado. Yo no sé cuántos ministros a esta altura han estudiado esta ley, sé sí que yo no. Yo no me ha llegado todavía a estudio. No quiere decir otra cosa de que yo no la he visto, porque el orden de estudio es aleatorio, se sortea. Pero no sé si hay 1, 2, 3 o 4 ministros que ya hayan estudiado la norma. Y bueno, la idea es sí cumplir con estos plazos normales que tiene la Corte.
Bien, usted decía que no es vinculante la visión del señor fiscal de Corte, pero es un insumo importante.
Ah, por supuesto. Es, primero, necesaria, porque hay que darla. Lo que no es vinculante es el contenido de la opinión del fiscal de corte, pero por supuesto que sí es un insumo importante.
Bueno, allí el fiscal entiende que hay varios artículos que eventualmente pueden ser inconstitucionales. Volvemos sobre este caso Caloia, porque el sector del señor ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha criticado el fallo, y además respaldan al renunciante. Asamblea Uruguay, el sector que lidera el ministro de Economía, respaldó al renunciante presidente de la Corte Nacional, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y marcó sus discrepancias con el fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratificó el procesamiento del funcionario por el caso Pluna. Es más, Astori anoche en un programa de televisión de Canal 12 señaló eso. Dice, ¿dónde está el riesgo patrimonial que se exhibe en la sentencia? ¿Cuáles son los comentarios a propósito de esto, presidente?
Primero, señalar que obviamente este es un tema jurídico opinable y se demuestra la opinabilidad de un tema jurídico cuando hay discordias en los órganos colegiados. Aquí hubo una coincidencia entre la solicitud original del fiscal y de la juez de primera instancia que intervinieron, que entendieron que sí había elementos de convicción suficiente de que se había cometido un delito de abuso innominado de funciones y que este funcionario tenía la condición de autor. Luego la defensa del ciudadano apeló, fue a un tribunal de apelaciones en lo penal. Allí los tres miembros no estuvieron de acuerdo, dos de los miembros que conforman la mayoría, y así fue la decisión del tribunal, entendieron que correspondía revocar el auto de procesamiento, que no había elementos para continuar adelante con el proceso penal. Uno de ellos hizo una muy fundada discordia, el doctor Torres, y luego el fiscal, que no compartió la decisión de la mayoría del Tribunal de Apelaciones, planteó la casación ante la Suprema Corte de Justicia. Allí votamos cuatro ministros. Es importante señalar que se requería solamente una mayoría de tres, que la terminé conformando yo, que voté en cuarto término, pero la realidad fue que votamos por el sistema alternativo de la Corte de voto cerrado. Entonces, el voto cerrado significa que el ministro vota y se guarda en su secretaría el voto, entonces ninguno de los demás sabe cómo se ha votado. Entonces allí lo que se hace es votan todos los ministros que estén, en este caso cuatro ministros, y luego se abren los votos. Allí, cuando se abren los votos, había una mayoría de tres, habíamos una mayoría de tres para revocar la decisión del tribunal y mantener el procesamiento sin prisión de este ciudadano y una discordia. Entonces la situación es, bueno, un fiscal, un juez de primera instancia, un miembro del Tribunal de Apelaciones y tres miembros de la Corte hemos entendido que debe mantenerse esta situación de procesamiento y un integrante del Tribunal de Apelaciones y un integrante de la Corte entendieron que no. El tema puede ser opinable, para nosotros es claro, y bueno, la fundamentación usted vio, tanto de la sentencia de la Corte como de la discordia, son profusas y simplemente evidencian que hemos visto con distintas ópticas este fenómeno en un tema, además, usted sabe, tan discutido a nivel doctrinal como es la figura del abuso innominado de funciones.
Un paréntesis abro para preguntarle, Chediak, ¿por qué se apeló a este procedimiento poco frecuente del voto cerrado en este caso?
Por el interés periodístico, dado que en alguna oportunidad anterior, no solo en los últimos 5 años, yo le diría los últimos 10 años, se había dado alguna situación un poco incómoda para la Corte, en el sentido de que en algún proceso los interesados eran notificados oficialmente la decisión judicial una vez que en algún semanario o en algún medio de prensa ya se había dado la noticia. En los casos donde está especialmente interesada la población y por ente ustedes, los medios de comunicación, que son muy pocos, creo que a esta altura media docena de casos, la Corte decide este voto cerrado a los efectos de que no exista esa circulación por todo el ámbito de la Corte, por la Secretaría, por quienes fotocopian los votos y quienes van armando los sobres a los efectos de evitar las filtraciones. Entonces allí, en realidad, hasta que se abren los votos en el acuerdo, ninguno, ni siquiera los ministros de la Corte, sabemos el contenido de la decisión.
¿Debe derogarse la figura delictiva abuso innominado de funciones?
Volvemos a la vieja discusión. Usted sabe que a nosotros mucho, en lo personal, no nos gusta, pero hay que evidenciar las dificultades que ha habido para sustituir esta figura, este cajón desastre, se decía en mi época, por la doctrina del abuso innominado de funciones, sobre todo en una época donde todos los países del continente estamos muy embarcados en la política de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Y parte de la transparencia y la integridad es el actuar absolutamente conforme a derecho y a todas las reglamentaciones por parte de los funcionarios públicos. Entonces, parecería o podría parecer que el derogar una figura que solamente podemos ser autores de la misma los funcionarios públicos, como el abuso innominado, y que tiende a preservar la rectitud de quienes ejercemos cargos públicos, pueda ser interpretada como un avance en la dirección contraria. Pero lo hemos señalado, la figura es difusa, no es inconstitucional. La Corte, una vez más, como había sido su jurisprudencia con la actual integración, entendió que no es difusa, pero probablemente debería estar mejor delimitadas cuáles son aquellas conductas que configuran el abuso innominado.
Pero no derogarlo en principio.
Yo le diría que debería ser sustituido, modificada su redacción y sustituido por alguna otra figura que abarque al menos la mayoría de las figuras muy variadas que quedan comprendidas en esta norma, que es muy utilizada, porque debemos tener claro, el Uruguay tiene, pese a su tamaño, una cantidad de cerca de 260.000 funcionarios públicos. Hay muchos abusos innominados de funciones, no de jerarcas, no de personas conocidas, pero en el caso de funcionarios policiales de baja graduación, de funcionarios aduaneros de a pie, se da mucho la situación de abuso innominado de funciones en el ámbito penal y realmente contribuye a controlar un fenómeno que por suerte está bastante acotado en el Uruguay, como es la corrupción pública.
Bien, Chadiak, un comentario respecto a si usted considera que fue acertada la designación de Fernando Caloy al frente de la Corporación para el Desarrollo cuando se sabía o cuando se presumía que el desenlace podría ser el que finalmente ratifica la Corte.
Bien, yo no voy a hacer ninguna evaluación sobre las motivaciones que haya tenido el sistema político para ir a la designación, creo que hace unas pocas semanas, de este funcionario en esa entidad paraestatal, porque tampoco claro. Es un organismo estatal, sino que es una entidad paraestatal. Simplemente, un poco en la línea que veníamos hablando, allí no se siguió el mismo criterio en situaciones cuestionadas de esperar la decisión de la Corte. Habíamos dicho, bueno, en la ley de medios, en la ley 19.310 del año pasado, vinculada al diferendo salarial, el señor presidente de la República decidió esperar a la decisión de la Corte. Aquí no se esperó la decisión.
Advierte
de
una
Corte.
Contradicción allí.
No, simplemente que no se siguió el mismo patrón.
Bueno, hubo como, no sé si periodo de paz o en todo caso una pausa en esa tensión que había respecto a los reclamos de la justicia, y ahora una vez más se está reclamando por la falta de respuestas en cuanto a una solución al conflicto salarial, que se arrastra, si usted me ayuda, desde 2011, Jorge,
sí.
Más o menos. Ahora, ¿en qué está el tema? ¿Hay alguna respuesta del Poder Ejecutivo? ¿Han vuelto a mantener algún contacto? De hecho, usted lo mencionaba al comienzo de esta entrevista. El asunto está planteado allí como dormido.
Estamos con dos carriles de comunicación. Usted sabe que todas las gremiales, las directivas gremiales del Poder Judicial han estado hablando, han tenido reuniones con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Tengo entendido que varias de ellas, además, han hecho propuestas transaccionales, es decir, propuestas de menos del 100% de la aspiración, tanto respecto de las retroactividades generadas como de los cobros para el futuro. Y, por otro lado, nosotros hemos, usted sabe, tenido una reunión bastante pública en su momento con el señor presidente de la República. Habíamos planteado simplemente todos los temas, este tema, el tema del nuevo código del proceso penal y su instalación, el tema del presupuesto para este quinquenio que viene, las inversiones, etcétera. Pero la siguiente reunión, que estaba planificada para dos meses después, en el medio se vio interrumpida porque vinieron los planteos de inconstitucionalidad respecto de la ley 19.310 de la que hacíamos referencia. Entonces allí nos llamó, me llamó a mí el secretario de parte del señor presidente de la República, señalándome que el doctor Tabaré Vázquez iba a tener la misma actitud que en el caso de la ley de medios e iba a esperar, dado que había planteado de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia se expidiera a ver si los artículos cuestionados de esa ley eran constitucionales o no. Entonces se suspendió esa segunda reunión y bueno, ahora dependemos de que la Corte Integrada, que es quien debe, integrada con ministro de tribunales de apelaciones, se expida a los efectos de luego continuar las conversaciones con el señor presidente de la República.
Pero del Poder Ejecutivo, en principio, no hay formalmente ninguna propuesta.
No existe ninguna propuesta e incluso el camino de diálogo está suspendido entre los poderes a la espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de esta tercera ley que recae en este tema.
Ahora, ¿habría disposición por lo menos a considerar la eventual impugnación de una ley que obligara a pagar los adeudos? Usted menciona, no hay plata para esto.
El caso de las condenas contra el Poder Judicial, y en este caso también las condenas contra el Poder Judicial y el Ministerio de Economía que han ganado los funcionarios respecto a este tema, el Poder Judicial no puede afrontarlas, pero en la mayor de las demandas, habíamos señalado, estamos demandados los dos y condenados los dos, tanto el Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, como el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, allí señalamos uno de los dos deudores, si es solvente, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, en su momento, cuando se agoten las instancias, porque aquí solamente hay sentencia de primera instancia, hay que agotar las dos instancias ulteriores. Si se llega a mantener esa condena, bueno, quien podría eventualmente afrontarla es el Ministerio de Economía.
¿La impugnación, por ejemplo, corresponde?
Nosotros, respecto de esta última ley, la única impugnación que hemos hecho es respecto del artículo 9. El artículo 9 es el que afecta directamente a la Corte, claro. Es este que establece que debemos pagar las condenas judiciales con nuestros propios rubros que no tenemos, en lugar de que lo pague Rentas Generales, que es la gran bolsa, digamos, del Estado, y que es quien paga todas las condenas contra cualquier organismo público en el Uruguay.
Bien, ¿habían algunas fórmulas de estudio de la Corte Suprema para tratar de generar más recursos y tener más autonomía financiera? ¿Se ha avanzado en eso, presidente?
No, no se ha avanzado. En realidad, nosotros lo que hemos señalado en algunos casos muy concretos, y quizás volvamos a plantear, es que, por ejemplo, se da la situación con el registro del Estado Civil, en donde en la mayoría del país lo brinda la Suprema Corte de Justicia, es decir, en Montevideo lo brinda la propia dirección del Registro Estado Civil a través de oficiales del Registro Estado Civil cuyos sueldos paga el Poder Ejecutivo, y en el resto del país, casi todo el resto del país, lo brindan los jueces de paz cuyos sueldos pagamos nosotros, cuyos costos de funcionamiento de oficina pagamos nosotros, pero, por ejemplo, toda la recaudación que se hace en los casamientos, incluso en los casamientos a domicilio, creo que se paga más de 8.000 pesos para efectivizarlo. Bueno, esa recaudación va al Poder Ejecutivo. Nosotros brindamos el servicio y la recaudación va al Poder Ejecutivo. Entonces, una y otra vez hemos planteado, y dice, bueno, dado que los que brindamos el servicio en la mayoría del país somos el Poder Judicial, sería bueno que esa recaudación fuera al Poder Judicial para afrontar los costos de mantenimiento de ese servicio. Tenemos un par de situaciones parecidas. Pero bueno, se harán ahora los planteos en la instancia presupuestal, siendo claro, porque además lo dijimos a la salida de la primera reunión con el presidente de la República y luego el ministro de Economía y los quienes están allegados al gobierno lo han estado señalando urbi et orbi, que el ciclo económico no está en su etapa ascendente y que las pautas para el próximo presupuesto son de eficiencia y austeridad.
Eficiencia y austeridad, pero el Poder Judicial necesita recursos y, en todo caso, en este momento de la historia, más que en otros años.
Sí, y además señalar que, si bien hubo una atención a las necesidades del Poder Judicial muy importante, no solo a las necesidades salariales, sino a las necesidades presupuestales, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, donde no solo mejoraron las retribuciones de todos los integrantes del Poder Judicial, como en general de todos los funcionarios públicos, sino que también se mejoraron los rubros de inversiones y gastos de funcionamiento, que es muy importante para el mantenimiento del servicio. No fue así en los 5 años de gobierno del presidente Mujica, donde allí se vio sometido a serias restricciones el Poder Judicial. Entonces venimos, pese a que el ciclo económico era favorable, en el Poder Judicial venimos de 5 años de vacas flacas. Entonces no es que ahora deberíamos apretarnos el cinturón en relación a una situación donde estábamos holgados. Ya veníamos muy apretados, estamos muy apretados incluso en este año 2015 para completar el año en el rubro gastos de funcionamiento. Entonces las pautas, las eventuales pautas restrictivas que puedan darse para el quinquenio que viene, a nosotros nos agarran ya en una situación preocupante para poder seguir brindando el servicio en forma adecuada para los uruguayos.
Bien, se nos ha acabado el tiempo, presidente. ¿Hay un porcentaje de ajuste sobre el presupuesto anterior que ustedes estén manejando hoy?
No, todavía no. Todavía no.
¿No hay ni siquiera una estimación? ¿Un rango?
Estamos tratando de acotar el pedido lo más de la forma más firme posible, y además tenemos pendiente la espada de Damocles de la implementación del código del proceso penal.
Eso, usted decía acá, por ejemplo, es una cifra importante.
Eso es una cifra importante, estamos tratando en conjunto con la... teníamos una cifra muy importante en inversiones y en creaciones de nuevos cargos que ya la hemos descartado. De acuerdo con el fiscal de corte y procurador general de Nación, con el cual hemos creado una comisión conjunta multisectorial para ver si podemos hacer una implementación parcial de este código en Montevideo a partir del año 2017, hemos cambiado el enfoque porque en realidad la mayor parte de los recursos de la Fiscalía y la mayor parte de los recursos disponibles del Poder Judicial están en Montevideo. Entonces, quizás la inversión sería menor en la mitad del país que está en la capital. Y bueno, por allí estamos enfocando la cuestión. Ahora, no hemos hecho todavía los números y además ahora hemos pedido una reunión con el señor Presidente de la República a los exclusivos efectos de tratar esto, de ver cuál es la visión del Poder Ejecutivo en la circunstancia de, de eficiencia y austeridad actual sobre la posibilidad de cómo implementar este código, de si hacerlo, si va a haber recursos en general para hacerlo a partir del 1 de enero del 2017 en todo el país, o va a haber que hacer una implementación acotada y en qué términos sería esa acotación, a los efectos de no estar analizando hipótesis que luego no van a poder ejecutarse, y poder concentrarnos ambos organismos, Fiscalía de Corte y Suprema Corte de Justicia, en una visión realista de lo que puede llegar a hacerse en el 2017 para la implementación.
Bien, a cuenta de hablarlo más adelante porque es un tema muy profundo, un primer comentario brevísimo sobre estos impulsos reformistas vinculados a la Constitución que ponen énfasis en muchos aspectos en las designaciones de los jueces.
Yo he visto algún comentario, dado que acabamos de festejar el cumpleaños de la Constitución de 1830, donde parecería subyacer la idea de que la Constitución de 1830, venerable Constitución, que además fue de avanzada en su tiempo, como si fuera la que está vigente. Hemos tenido 6 reformas constitucionales después de 1830 y la constitución que tenemos vigente es de 1967. Uh-huh. Es una constitución moderna que en realidad tuvo un amplio apoyo ciudadano. En el caso concreto de la reforma que se ha hablado en relación a la existencia de un tribunal constitucional, nosotros decimos, el Tribunal Constitucional existe, es la Suprema Corte de Justicia. En el ámbito iberoamericano hay 3 modalidades de control constitucional, salvo en Cuba, que es el único país que no tiene control constitucional hasta donde yo sé. Todas las demás, en las democracias de toda la región, hay alguna modalidad de control constitucional. ¿Cómo es? Bueno, o lo hace la Suprema Corte de Justicia, que es la situación uruguaya, es decir, la Suprema Corte de Justicia es el Tribunal Constitucional, o lo hace cuando la Suprema Corte de Justicia funciona en salas, que es lo más numeroso, lo hace la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Allí la Corte en general tiene 20 miembros o más, tiene una sala constitucional, una sala penal, una sala civil, una sala laboral y una sala de familia. Bueno, allí el Tribunal Constitucional no es la Corte, sino la Sala Constitucional de la Corte, y hay algunos países que tienen un Tribunal Constitucional por fuera de la Suprema Corte de Justicia. Allí es donde la mayor cantidad de problemas se han dado. Que el Tribunal Constitucional esté por fuera de la Suprema Corte de Justicia es una garantía de problemas, genera problemas muy importantes con las 3 ramas del gobierno. Entonces, es decir, ya tenemos un Tribunal Constitucional y además, como somos percibidos como la segunda, el segundo poder judicial más independiente de la región, luego de Canadá, en 20 y pico de países, creemos que hacemos un muy buen control constitucional.
Ha sido muy amable, presidente.
Como siempre, un placer.